QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestra diáspora. Y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Vamos a continuar hoy con esta segunda parte de la entrevista con Néstor Santana Hernández, que está en las Islas Malvinas y trabaja allí.
Bueno, hablemos ahora en una segunda parte de cómo estás ahí en la Malvina. ¿Qué temperatura hace en este momento por ahí?
Pues ahora estamos en la época de verano acá en el hemisferio sur, al contrario que en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, justamente hace dos días, el 21 de diciembre, entramos oficialmente en el verano y ahora la temperatura, que acá son las 5:30 de la tarde, pues es de 14 grados. Entonces esta es una temperatura normalmente así durante el día que se mantiene normal y por la noche baja un poquito, por alrededor de los 8, los 7, 9 grados, ¿no? Acá el clima depende mucho de dónde venga el viento. Si el viento viene del norte, en este caso de la zona de Uruguay, Brasil, pues es más cálido. Si el viento viene del sur, de la Antártica, se nota mucho más el frío. Entonces, bueno, respecto a la temperatura, esta es la época más cálida del año, pero en el invierno es frecuente las temperaturas bajo cero, y las nevadas también son frecuentes, y el factor que también influencia mucho la temperatura acá es el viento. Es una zona muy ventosa, entonces aunque la temperatura real no sea tan baja, la sensación es mucho menor por el tema del viento. Digamos que acá el viento, estamos hablando de normalmente 10 metros por segundo al día, ¿no? Es una cosa normal, ¿no?
Y desde luego en el barco la sensación es todavía mucho de más frío, ¿no?
Sí, claro. Ahí en el caso del viento estás expuesto y entonces, claro, cuando estás trabajando en cubierta pues se nota bastante el frío, sí.
Mira, las Islas Malvinas, como tú decías antes, son de Inglaterra. En teoría es un territorio, antes era un territorio de la Unión Europea, porque Inglaterra estaba en la Unión Europea. Y con la situación del Brexit, ¿cómo se han quedado ahora ustedes, los europeos que están ahora en Inglaterra?
Bueno, acá, como te dije antes, este es un territorio de ultramar. Es un estatus que, bueno, básicamente la forma moderna de llamar a las colonias, que es lo que los países europeos tienen alrededor del mundo, y se les da diferentes términos. En el caso de Canarias es una región ultraperiférica, ¿no?, en la cual se le dan algunos casos especiales a nivel de la gestión política y económica de Canarias. Pues acá es un territorio de ultramar, es decir, ellos tienen un cierto nivel de independencia y cierto nivel de gobierno autónomo, ¿no?, autonomía mayor de la que tenemos en Canarias, ¿no? Entonces ellos tienen su propio gobierno y acá también el tema de migración, por ejemplo, el tema económico, el tema de mercancías, todo se gestiona independientemente, autónomamente, no depende del Reino Unido en ese sentido. Yo, por ejemplo, cuando estoy acá, no tengo una visa para el Reino Unido, tengo una visa para las Islas Malvinas y un permiso de trabajo para las Islas Malvinas. Por tanto, el cambio del Brexit no nos ha afectado tanto acá, porque realmente nunca formamos parte de lo que era la Unión Europea, sino que este se gestionó como un territorio siempre independiente en lo que es, por ejemplo, no pertenecíamos al espacio Schengen, los acuerdos económicos y de mercado y de comercio no se aplicaban aquí, ¿no? Entonces siempre se gestionó de una manera diferente y por tanto no se ha visto afectado de tal manera. En el caso de la exportación de productos e importación, muchos se hacen también mediante Uruguay. Uruguay es el mayor proveedor de las Islas Malvinas y el mayor puerto de comercio con las Islas Malvinas. Aunque sería más conveniente hacerlo con Argentina por cercanía, por la situación política no se da el caso, entonces se hace con Uruguay, no directamente con el resto de Europa. Entonces en ese caso no hemos visto afectado de esa manera. Y bueno, en este caso del Brexit, como te digo, no, nuestra situación a los que tenemos un pasaporte europeo no nos ha afectado de esa manera porque siempre se ha gestionado de manera autónoma desde acá.
¿Y hay muchos extranjeros?
Sí, bueno, realmente no te sé decir los números exactos, pero hay una comunidad muy grande, sobre todo de chilenos, también de filipinos y de la isla de Santa Elena, que es otro territorio de ultramar del Reino Unido, de Zimbabue también. Entonces, es una comunidad muy internacional. Tenemos también bastante gente de Perú y otros países africanos. Bueno, digamos que estas islas están muy poco poblados y entonces pues hace falta mano de obra siempre para hacer trabajos, ¿no? Y entonces siempre se trae gente de fuera, sobre todo por temporadas, ¿no? Y nos traen pues con contratos de diferente duración y se te da una casa, se te provee los vuelos y aparte tú trabajas para el gobierno, ¿no? A cambio de un sueldo también. Entonces sí, es muy internacional y eso, esos son los países sobre todo que más representación tienen: Chile, por cercanía. Argentina no tanto, hay algunas familias argentinas acá en la isla, pero como te dije, por la situación política no es tan común. De hecho, hay bastante racismo también presente en la isla y bastante repulsa hacia el pueblo argentino por causa de la situación política. Y bueno, de otros países latinoamericanos por cercanía, y ahora sobre todo la población que más está creciendo es la población filipina, porque obviamente acá les interesa tener mano de obra barata y las islas filipinas proveen esa mano de obra barata que a ellos les interesa.
¿Dónde vives tú? ¿En Stanley, en la capital?
Exactamente. Stanley es el único núcleo poblacional, por así decirlo. Y después, aparte, lo que hay son pequeñas granjas y pequeños pueblitos de no más de 100 habitantes dispersos por las otras islas, ¿no? Pero Stanley es donde se genera toda la actividad gubernamental y bueno, es donde realmente es el único pueblo donde, por así decirlo, ¿no? Donde es el centro poblacional del país.
La superficie del archipiélago son 12.173 kilómetros cuadrados, el doble del archipiélago canario, si no el doble, casi el doble. ¿Y se llega a cubrir todo de hielo?
No, ya en esta época no. De hecho, acá no se congela el mar, solo en algunas de las zonas más, algunas bahías, algunas partes interiores donde hay bastante agua dulce, ¿no? Que viene de las montañas, de la tierra, al desembocar ahí en el mar, pues ahí la salinidad es menor y entonces es más fácil que se congele, ¿no? En esas bahías o en esas desembocaduras de los ríos, ¿no? Pero el mar en sí abierto y ya en las Islas Malvinas no se congela desde hace bastantes años. De hecho, también extraño encontrar, a veces pasa, pero no se encuentran con frecuencia icebergs provenientes de la Antártida, ¿no? Y a la época de glaciación se acabó aquí. Si ocurre, por ejemplo, en la vecina Patagonia o en la vecina Isla Georgia también, sí pasa, pero no acá en las Islas Malvinas. De hecho, la temperatura del mar oscila pues en superficie pues entre los 5 y 6 grados, así más o menos.
Y luego en invierno, ¿a cuánto baja el termómetro?
Pues la temperatura normal es alrededor de los 0 grados. No es tan extrema la temperatura, sin la sensación, como te dije, por el tema del viento. Pero también influye eso, de si vienen masas de aire desde la Antártica, ahí sí hay bajadas de temperatura considerables, pero alrededor de los 0 grados es cuando estamos en invierno. Sí, sobre todo puede haber menos 3, menos 4, puede haber 2, 1, pues ahí estamos.
La población no llega a 3.000 personas, por lo menos de forma arreglada, ¿no? Bueno, pues 0,25 habitantes por kilómetro cuadrado, una diferencia con respecto. ¿Y tú podrías hacerte una casa ahí en un solar?
Bueno, digamos que sí, pero está muy regulado quién puede y el estatus que esa persona tiene acá en las islas. No puedes llegar a hacerte una casa sin más, tienes que tener un permiso de residencia primero y un permiso de residencia permanente. No, yo, por ejemplo, en este yo tengo un contrato anual, entonces yo no tengo un permiso de residencia permanente, no estoy autorizado para comprar un terreno ni para construir acá. Siempre se le da preferencia a las personas originarias de las islas, pero ahora, por ejemplo, que se está expandiendo bastante a nivel económico la actividad económica en las islas, pues claro, se está viniendo más gente, se está expandiendo la ciudad, de hecho vienen de adjudicarse nuevos terrenos acá en el pueblo y está creciendo en ese sentido, pero como extranjero es difícil tener acceso porque está muy regulado, se le da preferencia a los locales y entonces pues es difícil venir y comprar un terreno sin más, como se le puede dar más facilidades, por ejemplo, en las Islas Canarias.
¿Y a qué se dedican? Ya me decías antes que el PIB, por lo menos un 60%, es pesca, ¿no? ¿Y qué otras sí. actividades se hacen por ahí?
Pues la actividad aquí cultural, por excelencia, es la cría de ganado bovino. Eso es los primeros, las primeras personas que se asentaron acá provenientes del Reino Unido, siempre se dedicaron a eso. Entonces, tradicionalmente, la cultura gira alrededor de la cría de oveja, ¿no? Que se utiliza sobre todo para el pelaje, ¿no? Que según se dice es uno de los mejores de mejor calidad para el a nivel mundial, ¿no? Y se exporta a distintos lugares, ¿no? De hecho, hay épocas en las cuales se trae gente de fuera, incluso para pelar a las ovejas y exportar el pelaje. Y entonces esa es la actividad así más tradicional, pero que sin embargo no repercute tanto en la economía como es la pesca, que en la pesca no hay tradición acá de pesca, porque las personas que acá se asentaron nunca se dedicaron a la mar, de hecho no hay una tradición ni de consumir productos del mar, ¿no? Pero es la que más beneficio económico genera, porque el recurso pesquero es muy grande y de mucho valor, y entonces las compañías extranjeras y sus socios locales de acá, pues generan mucho, mucho beneficio económico a las islas, pero sin embargo no hay tanta gente de las islas que se dedique a ese negocio, ¿no? Realmente, como te dije, muchos barcos son de bandera gallega, taiwanesa, surcoreana, y en menor parte también acá de bandera de las Islas Malvinas, pero por razones políticas. Realmente esos son barcos de empresas también, como te digo, de gallegas, en este caso la mayoría.
Y después de la guerra que tú nombrabas antes, que en el año 82 tuvo Argentina con Inglaterra por las islas, en las islas, dicho sea de paso, que tuvieron a algunos bastantes muertos, ¿en este momento hay más efectivos militares ingleses?
Sí, desde ese momento se instaló acá una base militar aérea del Reino Unido, en la cual hay unos, bueno, entre 2.000 y 3.000 efectivos, no te sé decir exactamente. Es la base donde hay el único aeropuerto también internacional acá, que se vuela a la base militar y en un vuelo militar, de hecho, también, para poder llegar. Y entonces, pues claro, digamos que el Reino Unido está utilizando también las Islas Malvinas como punto geoestratégico, desde el cual utilizar su influencia militar en los territorios antárticos que el Reino Unido comprende, ¿no? Por ejemplo, como son las Islas Georgia, las Islas Sandwich del Sur, que son territorios también de ultramar del Reino Unido. El Reino Unido también reclama parte de la Antártica. Entonces, pues claro, esta base no solo tiene como objetivo salvaguardar la soberanía inglesa en el Reino Unido, en las Islas Malvinas, perdón, sino también intereses geopolíticos dirigidos hacia la Antártica y los otros territorios que por aquí comprende el Reino Unido.
Bueno, y no me has dicho nada del turismo. ¿No hay actividad turística?
Sí hay actividad turística. De hecho, ahora, esta temporada de verano se acaba de retomar otra vez después del parón por el COVID. Pero la actividad turística viene en su mayor parte por barcos o cruceros de expedición. Son cruceros de poca capacidad, en las cuales normalmente visitan estos lugares así remotos, y la mayoría comienzan su travesía en la Patagonia argentina o chilena, sobre todo en Ushuaia, suele ser su puerto de salida, en la Tierra del Fuego. Y muchos viajan por las Islas Malvinas, algunos también se dirigen a las Islas Georgia, y después algunos a la península Antártica también. Esos cruceros suelen comprender una o incluso esos tres territorios, ¿no? Y entonces la mayoría del turismo viene a través de esos cruceros, en los cuales pues bajan acá en el pueblo o bajan en algunas de las islas, en los cuales hay atractivos turísticos a nivel paisajístico y a nivel de biodiversidad, sobre todo muchas aves y muchos mamíferos marinos que se pueden avistar acá, como 8 tipos de especies de pingüinos, por ejemplo, ¿no? Que es muy atractivo. Diferentes especies de aves, como son los albatros, los petreles, diferentes especies marinas, como la foca, ya sea foca elefante, el lobo marino, de distintos tipos también, distintos tipos de cetáceos también que hay. Entonces, ese es el atractivo turístico que hay aquí. Y como te digo, se está retomando ahora otra vez después del COVID, después del parón del COVID, se está retomando esa actividad. Y la manera que lo están regulando es que, bueno, el barco solo se aceptan personas vacunadas y en las cuales en la travesía, el barco antes de poder dejar que los pasajeros lleguen a las islas, tiene que pasar al menos 5 días en aislamiento, ¿no? Y entonces, bueno, es una actividad, tenemos el segundo contribuyente al Producto Interior Bruto del país, y sobre todo viene eso, vía cruceros, porque... claro, por vía aérea es difícil llegar aquí, como te dije, sobre todo ahora solo se puede hacer por vuelo militar. Antes se comprendían algunos vuelos comerciales con Latinoamérica, en concreto con Punta Arenas en Chile y con San Pablo en Brasil, pero solo una vez por semana y son muy costosos. Y entonces, pues bueno, ese turismo que venía por vía aérea es mucho menor y bueno... No contribuye tanto como estos de cruceros, ¿no? En el cual antes del COVID, pues varios cruceros podrían visitar las islas al mismo tiempo.
Bueno, y para un biólogo como tú, estar en una zona de esa característica es una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, la verdad que para mí es súper atractivo y me siento muy dichoso de tener la oportunidad de descubrir este sitio, porque como te digo, es un lugar que es difícil llegar como turista, ¿no? Como viajero, no tiene la facilidad como decirte de tomar un vuelo a Londres, ¿no? Que tiene un vuelo directo desde las islas, ¿no? Sino que no es un lugar que uno no acabaría normalmente, ¿no? Entonces, pues mediante el trabajo he podido disfrutar de este lugar y que tiene un atractivo, eso, para los viajeros muy grande, ¿no? Y la manera también que nosotros desarrollamos este trabajo, pues también nos permite visitar muchos lugares, recorrer y sobre todo a nivel de fauna, tanto de aves como de mamíferos marinos, pues podemos disfrutar de ellos a menudo.
Néstor, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer poder hablar contigo y que nos explicara también pues tu trabajo y cómo son las Islas Malvinas, porque a pesar de ser un territorio también como el nuestro, un archipiélago, para nosotros es el gran desconocido, ¿eh?
Sí, de hecho muchas personas no conocen las islas. A mí mucha gente me preguntaba si es a las Malvinas o a las Maldivas, porque se parece un poco el nombre y ya quisiera también uno estar en las Maldivas, que respecto al clima es más fácil, pero no se conoce mucho y lo que se conoce sobre todo es el tema de la guerra, porque bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el presente ha sido el mayor desplazamiento de efectivos del Reino Unido, ¿no? En una guerra, ¿no? Involucrado en una guerra. Entonces, se conoce mucho por la guerra, pero no se conoce tanto de las islas, a nivel de su organización política, no se conoce mucho a nivel paisajístico tampoco, ¿no? No se conoce mucho de ellas. No es un lugar que muchas personas visiten, y sobre todo personas de nuestra parte del continente, ¿no? De las Islas Canarias. He conocido pocas personas aquí, algunos han venido como turistas, otros también relacionados con trabajos de biólogo, pero claro, a nosotros nos queda un poco contramano, ¿no? Entonces no se sabe mucho de estas islas en ese sentido. Y al ser una isla también, que siempre tienes esa sensación de estar en una isla, ¿no? Igual que en Canarias, pero es una isla muy diferente por las condiciones climáticas y por las condiciones también de aislamiento, ¿no? Aquí estar muy aislado, es muy difícil conseguir algunas cosas aquí, no se produce tampoco muchos alimentos aquí, entonces se depende mucho de fuera, y claro, está mucho menos poblada que las Islas Canarias, entonces la forma de vida y todo es muy, muy diferente.
Pues lo dicho, Néstor, muchas gracias, un abrazo y hasta siempre.
Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad y bueno, les invito también a venir a conocer las islas, que sobre todo a los que son apasionados de la naturaleza, no les va a defraudar.
Muchas gracias.
Los poros de mi piel, dentro en las entrañas. ¡Ay, mi Gran Canaria!